Arrión, son las 12 y 38 minutos de la mañana. Escuchas Boulevard Magazine. Es un momento en el que a esta hora, siendo martes, viajamos para conocer la vida cotidiana de otros lugares del mundo, ya sea Jericó, Jerusalén o Bagdad, donde hoy nos lleva nuestro corresponsal y amigo Mikel Ayestarán. Hola, Mikel.
Hola, hola.
Selan.
Hola.
Todo en orden, todo
bueno,
en orden.
Está bien, está bien. De vuelta a Jerusalén tras varios días trabajando en Irak. No sé si ya es tiempo de Rebequita por ahí. Empieza a notarse
primero
el frío.
La información del tiempo.
Eso es, porque esto es un clásico. Y como tú amenazas con que los veranos ahí duran 3-4 meses más que aquí, pues a ver cómo va el asunto.
Sí, duran, pero ya la verdad es que sí. Ya empieza aquí a refrescar. Aquí el invierno suele ser corto, pero es duro. Es duro. Estamos a 1000 metros de altura en la Ciudad Santa y normalmente suele hacer un viento importante, ¿no? Y sí, ya hemos dejado las sandalias, por desgracia, y este tipo de Rebequita.
Sí, te iba a decir que...
Y más que Rebequita.
Te iba a decir que lo de la sandalia, hombre, siempre se puede optar con sandalia y calcetín, pero no. Queda bastante mal. Pero bueno, es una
exacto,
tendencia.
Exacto. Sobre todo con algunos calcetines, que se ven estos típicos calcetines blancos de raya roja y azul. Eso suele ser bastante, están bastante extendidos en esta
son profundamente ochenteros. Ese calcetín se perdió la pista en muchos sitios del mundo, el calcetín blanco con la raya azul y la roja, y amenazará con volver porque después de lo de series como Stranger Things
aquí está vigente, lo dice que está vigente
a la orden del día, ¿no?
Bueno, has estado trabajando en Irak, ahí no sé cómo habrá sido el tiempo, pero las condiciones habrán sido más complicadas, ¿no?, para trabajar.
Pues el tiempo también, la verdad es que yo creo que es la mejor época del año en la que he trabajado en este país, porque normalmente en verano las temperaturas superan los 40 grados, por ejemplo, y ahora mismo pues trabajaba sin sudar, ¿no? Eso no significa que trabajes poco, pero realmente sí, es la primera vez que no tienes ni que poner aire acondicionado, súper, súper agradable, e incluso ha llovido, que en Barcelona suele llevar 3-4 días al año.
Bueno, pues es una cosa curiosa.
Has llevado la lluvia,
es una cosa como lo de Sevilla, Mikel Ayestarán. Oye, Bagdad, ¿cómo es esa ciudad que te has encontrado? Porque para nosotros mencionamos Irak, Bagdad, y para nosotros es sinónimo, bueno, pues de rescoldos y escombros después de una guerra muy intensa, de esa guerra contra el califato, pero ¿cómo es la ciudad que te has encontrado? ¿Cómo ha sido moverse por allí?
Hombre, para vosotros y para mí, ¿no? Yo cada vez que voy a Bagdad, pues siempre, la verdad es que voy con muchísimo respeto, ¿no? Por todo lo que, no sé, yo desde luego como periodista, las peores experiencias o las más duras las he vivido en esta ciudad, ¿no? Sobre todo los años de la guerra sectaria, después de la invasión estadounidense, 2005, 2006, eran años durísimos, en los que pues prácticamente salías del hotel con cuentagotas, con muchísimo...
Mikel, parece que hemos perdido la conexión con Mikel Ayestarán, que estaba hablando con nosotros desde Jerusalén, un lugar al que acaba de llegar después de estar trabajando en Bagdad. Hoy quiere hablarnos de esa ciudad que es mucho más moderna o que empieza a ser más moderna de lo que pensábamos. Vamos a poner música de Fairuz, porque es uno de los asuntos de los que hoy quiere hablarnos Ayestarán, de algunas de las bandas sonoras que podemos escuchar cuando paseamos por las calles de Bagdad. Bueno, poníamos música mientras te recuperábamos esa llamada y luego
yo he mirado datos también, datos. Exactamente ahora en Bagdad hay 19 grados, ya que decías lo de la temperatura, he aprovechado para verlo. Sí, sí. Y la ciudad, estaba viendo la población, claro, también hay ciudades en las que es muy difícil calcular la población, pero desde luego 7 millones y medio de habitantes para arriba.
Sí, después de Teherán y de Cairo, es la ciudad más populosa de Oriente Medio. Y la verdad es que tengo que decir que es la vez que mejor me la he encontrado de todos los viajes que he hecho desde 2003, ¿no? Uh-huh. Ha podido venir un colega al aeropuerto a buscarme, hemos salido en su coche, no sé, el ambiente en las calles, menos puestos de control que antes, por supuesto los mismos atascos, pero uh-huh. Una atmósfera más como más tranquila, ¿no? Uh-huh. Llevan desde el mes de mayo sin un gran ataque, sin un gran atentado, aunque hay que decir que sigue habiendo ataques prácticamente diarios, pero no estos, digamos, tan
sangrientos, ¿no?
Sí, tan sangrientos, tan jodidamente macabros, uh-huh, ¿no? Sí. Que han tenido en los últimos años contra mercados, contra heladerías, teterías y demás, ¿no? Entonces sí que he visto un ambiente, la verdad es que más relajado.
Bueno, pues hoy queremos colarnos en esa ciudad, en ese Bagdad del siglo XXI que tú nos anuncias que has recorrido, que has visitado, y bien, bueno, pues sentir cómo son los comercios, los restaurantes, si hay conciertos. Y vamos a empezar, si te parece, charlando con el dueño de un café famoso, el café Savandar. Vamos a escucharle y nos cuentas, bueno, cómo es este café que cumple 100 años y cómo es el té o el café que sirven.
ثقافة المثقفين في هذا الزخم الشارع المتنبي ومقع السافندر يدل على أن الوضع مستمر وصحيح والحمد لله ما شلو.
Le va bien porque supongo que tener un negocio es complicado en una ciudad como esta en la que se ha sufrido tanto.
Bueno, y más un negocio como el Savandar que cumple 100 años, este año cumple 100 años y esta persona que estamos escuchando lleva desde el año 63 al frente de este lugar emblemático, ¿no? En la calle Mutanabi, que es la calle en la cual tienen el mercado de libros. Y que, para mi sorpresa, pues estaba absolutamente a rebosar. Prácticamente no podías andar de la gente que había. Y, de hecho, no me pude tomar ni un té en el Savandar porque no había sitio para sentarse. Lo que me estaba diciendo, básicamente, es que el ver tanta gente en la calle y ver su café tan lleno es muestra de que las cosas han mejorado, de que hay más seguridad y que la gente tiene más confianza, aunque también nos decía que no se puede bajar la guardia, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos años en Bagdad. En su propio caso, no hay más que entrar a su cafetería para ver que justo detrás del mostrador donde él trabaja, un mostrador de madera precioso, tiene las fotos de los 4 hijos y un nieto que perdió en un atentado.
Madre mía. Bueno, en esta sección nos gusta...
Es terrible.
Sí, es la vida que tiene un histórico, bueno, pues muy sangriento, como decías, en algunos lugares del mundo, y Bagdad y, bueno, pues Irak es uno de ellos. Nos gusta en esta sección descubrir la vida cotidiana con tus ojos y con tus oídos, porque así suena una tarde en esta cafetería.
Bueno, vemos desde luego que se le ha quitado el miedo, desde luego, a estar en lugares públicos concurridos con ese sonido de ambiente. Hablabas de, ¿cómo has dicho, Miriam? Con tus ojos, con tus oídos. Y con el paladar también queremos conocer un poco cómo es, no sé, café o té, lo que se tome ahí.
Irak es de té. Irak es básicamente de té. En otros países de la región puedes encontrar algo más de café, pero aquí es básicamente el té. Y un té muy particular, ¿no? A los iraquíes les gusta el té fuerte, fuerte y prácticamente medio vaso lleno de azúcar. Con lo cual, si alguien tiene problemas de caries o de dentadura, como en mi caso, la verdad es que sufres, ¿no?
Que se sujete la cucharilla, té, ¿no? Ella sola, sí. En la tacita.
Yo tengo que pedir siempre té sin azúcar y me miran como diciendo, pero este hombre es como prácticamente como,
hereje. No sé,
como pedir una cerveza sin alcohol en la feria de la cerveza en Alemania, ¿no? Y dices, joder. Estos me miraban todo raro, pero al final yo es que no puedo con tanta azúcar.
¿Se sirve en vasito de cristal y muy caliente?
Exacto, vasito de cristal hirviendo, que no lo puedes ni tocar. Eso y siempre, es. Además, con un poco de té que se ha derramado sobre el platillo de abajo, eso también, con lo cual siempre te va a gotear encima del pantalón si no sabes tomarlo bien. Mucho cuidado. Y no puedes dejar la tacita fuera del plato si no te miran mal, ¿no?
Pero bueno, nunca entiendo cómo consiguen agarrar y disfrutar, es decir, porque mientras te lo bebes te estás quemando.
Hombre, pero se te va haciendo el paladar quemando. De acero, claro, poco a poco.
Y otra cosa es que estás sentado en unas, no son sillas habituales, son digamos como bancos corridos, y no se te ocurra tampoco cruzar las piernas, porque no puedes enseñar la suela de tu zapato al que tienes al lado, es una señal de muy mala educación, ¿no? Particularmente en Irak, que es un sitio que siempre me ha pasado eso, con lo cual muchas veces no sabes cómo poner las piernas, ¿no?
Oye, si giras la cabeza izquierda-derecha y haces ese ejercicio para nosotros, ¿verías mujeres también en este café?
Sí. En el Savandar puedes ver mujeres. Es un sitio muy poco convencional, digamos. Ahí están pues todos los bohemios, el artisteo local, los escritores o aspirantes a escritores, los artistas de cine. Todo lo que pueda quedar de bohemia en Irak, desde luego, se da cita en este lugar, ¿no? Te pasas ahí un rato y ves personajes de todo tipo, ¿no? No, tiene muy poco que ver con los clichés o con las imágenes que tenemos en el imaginario común de lo que es Irak y lo que es Bagdad, ¿no? Este es el sitio, desde luego, al que hay que ir si uno quiere rascar un poco de cómo está la situación.
Escuchábamos el ambiente en el café y nos decías antes que este café está en la zona, el mercado de los libros o la calle de donde se venden los libros. Vamos a ver qué sonido se aprecia ahí.
¿Eh?
Animado también,
sí,
¿no?
Desde luego, si están comprando libros, no es mal sitio, ¿eh?, para un escritor.
Exacto, súper animado. Es un ambiente súper animado y la verdad es que da gusto, ¿no? Cómo exprimen hasta el último segundo, ¿no? Cada día de tregua que les da la violencia, la verdad es que los iraquíes aprenden a aprovecharlo a tope. Y aquí en la calle Al-Mutanabbi había un auténtico ambientazo, un ambientazo. A mí me gusta mucho, además, ver muchos libros de viejo, ¿no?, que te puedes encontrar aquí, postales, fotografías del Irak de los años 70, 80. Este es el lugar donde todavía puedes encontrar esas cosas y también encontrarte con escritores de diferentes épocas.
Uh-huh. Y sacan una época en la que se vuelven a sacar novelas. No sé si hay algún novelista o alguna novelista o escritora que esté sacando ya incluso libros sobre lo que ha sido esa guerra contra el califato o sobre vivir al Daesh, al ISIS. ¿Hay ya de esa temática algún libro o es muy pronto?
No, la hay. Sorprendentemente, yo creo que hay muchos más títulos en Occidente, en nuestras librerías de Occidente, que en las suyas, porque ellos realmente quieren pasar página y olvidarse ya de esta pesadilla, pero la novela del momento es una que se titula Mi novio es del Daesh, y la verdad es que te lo encontrabas en todos los puestos, ¿no? Tengo un ejemplar y tendré que esperar, pero ya os contaré de qué va el tema.
Sí. Bueno, igual acaba siendo romántica incluso, nunca se sabe por dónde pueden ir los derroteros, los escritores sois así.
Será un culebrón, seguro.
Bueno, vamos a acercarnos al río, porque aquí pasa uno de los más famosos, por lo menos cuando estudiábamos el origen de las civilizaciones, lo del Tigris y el Éufrates no olvidaremos con facilidad. El Tigris pasa por Bagdad, vamos a acercarnos al ambiente que se vive ahí en sus orillas. ¿Había fiesta ese día o...?
Fiesta total. Y es otra de las cosas que me llamó la atención, y es que los iraquíes, los bagdadíes, han recuperado el Tigris y hay muchos barcos de recreo en los que te puedes montar y te dan una vueltita pues de puente a puente para disfrutar de como tú dices, de uno de los ríos pues, más legendarios, ¿no? Además, el embarcadero está justo al final de la calle Al-Mutanabbi, con lo cual, según el momento en el que vayas, tienes que esperar, hay una larga cola, un tiempo respetable para poder subirte en el barco, en el cual pues les gusta poner este tipo de música, que realmente a mí me parece, pues al principio te hace gracia y tal, ¿no? Pero cuando ya estás 20, 25 minutos es realmente insoportable, ¿no? Pero bueno, la nota positiva, desde luego, es esa, ¿no? Es ver que la vida está volviendo y que están recuperando espacios de libertad que, por desgracia, después de la invasión estadounidense, habían perdido.
Uh-huh. Oye, hemos puesto antes un momentito y quiero volver a poner música que es libanesa, pero que tú nos dices que forma parte de la banda sonora de Un viaje a Irak, que vamos a poner en primer plano a Fairuz. Esto gusta, está ahora a tope en las radios allí.
A mí me encanta, la verdad, eso me puede ser, ahora mismo se me ponen ya los pelos de punta, ¿no? Es una artista, esta artista libanesa, que ya pues, pasa los 80, creo que tiene cerca de los 83 más o menos, es una auténtica leyenda en todo Oriente Medio, y es la música que suena en todas las emisoras de los países de la región, los países árabes de la región, por la mañana. O sea, Fairuz es la música con la que se despiertan y yo no conozco país que no tenga una emisora que no esté programando constantemente Fairuz por las mañanas, ¿no? Y en concreto este tema es el que dedica a Bagdad, ¿no? Y es uno de los que pues ahí la gente siempre tararea por las mañanas cuando vas a tomarte un café, un té, en el propio Shabandar. Lo que pasa es que entre tanto murmullo no se escuchaba, ¿no? Pero siempre de fondo, si te acercas al altavoz, vas a tener a Fairuz por las mañanas.
¿Pero por qué por las mañanas? ¿Por la tarde no hay programación musical?
Sí, por la tarde hay programación musical, la escucharemos ahora, es un Kulsun, es la cantante egipcia, y la verdad es que las ondas se dividen así, ¿no? Tienen a Fairuz por las mañanas y a un Kulsun, el otro gran mito de la canción de Oriente Medio, la tienen por la tarde, ¿no? En el caso de un Kulsun ya falleció en el año 75, pero también es otro de los grandes tótenes de la cultura y también para las mujeres, ¿no? De toda esta región.
Bueno, vamos a poner un poco en primer plano a un Kulsun. ¿No tienen ninguna cantante de referencia que sea propiamente iraquí?
Sí, claro que sí. Tienen también cantantes
iraquíes. Tan famosa como ellas, quiero decir, ¿eh? Como Fairuz o Kulsun.
No hay ningún artista en el mundo de la canción en toda la región que pueda llegar voy a decir, la suela del tacón de Feirús y Unkulsum, ¿no? Son sin duda los grandes iconos que hay en todo Oriente Medio, y en concreto estos dos temas que estamos escuchando son temas que dedicaron a la ciudad de Bagdad, ¿no? Pues son temas súper queridos por la población bagdadí, y que os puedo asegurar que escuchas cada día que pasas en esta ciudad, vayas cuando vayas, en las épocas mejores o peores.
Uh-huh. Bueno, y además te sirven un poco si por lo que sea, como hay ambiente nocturno, que lo sabemos, se te va un poco la mano con las horas, si es que es posible, dependiendo de qué música escuches al despertar, sabes que igual se te ha ido la mano durmiendo, ¿no? Si está sonando un Unkulsum es que igual es media tarde y conviene arrear, ¿no?
Y esta es otra de las cosas que ha cambiado en Bagdad en 2017, y es que hace aproximadamente 3 años, cuando había un gobierno pues un poco más radical que el que tienen ahora, se habían propuesto cerrar los bares y las bodegas que tenían los cristianos, y en su momento pues hubo gran polémica con este tema, porque son la parte, o sea, los cristianos de Irak son
nos hemos quedado con el intríngulis, no me digas que tenemos que esperar 15 días para saber qué son. Bueno, pues lo sabremos en breve con Mikel Ayestarán, al que mandamos un beso grande, que es quien nos abre los ojos de la vida cotidiana en lugares como Jerusalén o Bagdad, que es lo que tocaba hoy.